tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Colombia.
En Colombia ponemos nuestro punto decisivo.
Oiga, pero un técnico muy blandengue con la prensa y el otro no hay que mala crianza, que qué me importa de eso.
El análisis, la discusión, la polémica.
Ya, si no estamos todos de acuerdo, obviamente se respeta, pero... Sí.
Punto decisivo.
Ahí no acuerpó a sus jugadores, sin decir nombres lo señaló.
A las 4 de la tarde, de lunes a viernes, por Colombia, con un país en sintonía.
Si usted me va a decir que no sé de fútbol, ya lo sé yo, usted no tiene que decirme.
Punto decisivo.
Nada acompaña mejor una película que las palomitas de Cinema San Pedro. Disfruta de su crujiente textura y delicioso sabor. Proba nuestras opciones con mantequilla, queso, caramelo o combinadas y descubrí qué son las mejores. Compra tus entradas en cinemasanpedro.com y viví la experiencia. Visítanos en el Mall San Pedro y seguinos en redes sociales. Cinema San Pedro, tu cine, tu experiencia.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
11 y 1 de la mañana, gracias por acompañarnos en Frecuencia MP. Hoy, como todos los lunes, estamos con usted para llevarle información útil, información confiable para que usted sepa de los servicios del Ministerio Público y de cómo acudir a nuestra institución. Hoy es una fecha importante, el mundo conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y evidentemente eso amerita dedicar un espacio para hablar de este fenómeno en Costa Rica. Claramente es una problemática en la que debemos hacer esfuerzos absolutamente todos los días y no únicamente hoy, y por eso es que también es una materia en la que se trabaja con mucho esfuerzo, con mucha determinación en el Ministerio Público. ¿Qué revelan las estadísticas de la violencia contra las mujeres en Costa Rica? ¿Existen nuevas manifestaciones de esta problemática? ¿Cómo denunciar si una mujer es víctima de violencia y qué hacer también para hacer una sociedad más segura y también más igualitaria? Hoy vamos a intentar responder a esta serie de preguntas con la ayuda de un criterio especializado en esta materia, así que le invito a que se quede en Frecuencia MP. Así inicia nuestro programa de hoy, 25 de noviembre.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Este análisis lo vamos a hacer con el criterio y la visión especializada de la fiscal adjunta de género, Debbie Garay, que me acompaña en cabina. Buenos días, Debbie, gracias por aceptar la invitación.
Buen día, Daniel, y gracias a usted y a las personas que nos están escuchando para conocer un poco más de este tema tan relevante.
Así es, definitivamente, como lo decía al inicio, merece la pena dedicar un programa especial para hablar de esta problemática y de el montón de aristas que implica, porque sabemos que es un tema que debe tener un abordaje y un análisis integral, pero también, como decía al inicio del programa, queremos saber qué es lo que ocurre en Costa Rica con la violencia hacia las mujeres, y por eso iniciemos por el contexto de esta conmemoración. ¿Cómo nace?
En República Dominicana, por allá del año 1960 y antes, existió un movimiento activista político por el reconocimiento de derechos de las mujeres que era liderado por las hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa. Ellas fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Trujillo. Y como consecuencia de este hecho, no se ha permitido que se olviden sus nombres, se olvide su lucha. Y en 1981 inició todo un movimiento a nivel internacional, pero informal. tendiente a recordar ese asesinato y por qué sigue siendo una necesidad la reivindicación constante de estos derechos. Y finalmente, en 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce esta fecha como oficial para generar actividades y conciencias sobre la necesidad de visibilizar estas formas de violencia y proceder con su eliminación constante.
Que esta es una forma, ¿verdad? Quizá la más evidente, el homicidio de una mujer en razón de su género, pero también vamos a hablar de que hay muchísimas otras formas de violencia. En esta radiografía de la situación de Costa Rica, evidentemente las estadísticas nos pueden dar una visión de cómo se comporta el fenómeno de estos actos de violencia en perjuicio de niñas y mujeres. ¿Cuáles datos tiene la Fiscalía de Género?
Los datos son alarmantes en relación con el incremento de denuncias, puesto que de los delitos que más se denuncian en el Ministerio Público, el primer lugar lo ocupan los delitos contra el patrimonio, el robo, el hurto y estas otras manifestaciones similares. Pero el segundo gran grupo de delitos que más se denuncian son los delitos de violencia de género y el tercero los delitos sexuales hacia muchas personas, pero principalmente esto se comete en perjuicio de niñas, de niños y de adolescentes. La violencia de género tiene una arista especial porque todavía se basa en la existencia de muchos patrones machistas, patriarcales, que cosifican a la mujer. La mujer pierde una identidad como persona y se convierte en un objeto para muchas personas y tiene un funcionamiento. Se adecua o no se adecua a lo que otra persona quiere. Y si no se adecua, pues tiene consecuencias. Y las consecuencias son estos delitos que precisamente en Costa Rica han sido penalizados como agresiones severas hacia la integridad de una mujer.
Sabemos que las estadísticas pues obviamente no se actualizan día a día, pero el último corte que usted conoció, ¿de cuántos casos estábamos hablando?
Hablábamos de, por lo menos al 31 de octubre, de 51.400 denuncias aproximadamente que habían sido recibidas solo en el Ministerio Público por delitos de violencia de género y delitos sexuales.
¿Esto necesariamente implica que hay más casos de violencia o qué lectura hacen ustedes?
Ha habido una constante en las manifestaciones, quiere decir que la violencia no se ha erradicado, continúa muy presente, pero el hecho de que hayan incrementos en denuncias no necesariamente quiere decir que hay más hechos, puede serlo. Lo cierto es que ha habido más conciencia social en cuanto a la denuncia oportuna, denuncias que están presentando no solo muchas de las mujeres vulneradas en sus derechos, sino también instituciones públicas y otras personas que preocupadas de verdad por este conflicto y esta situación social se presentan o de una manera incluso confidencial narran sobre situaciones de violencia que están sufriendo niñas y mujeres en la actualidad.
Sin embargo, no podemos ignorar que probablemente existe todavía una cifra oscura. Que en materia penal se dice que en casi cualquier fenómeno delictivo hay una cifra oscura de personas que no denuncian por X, Y o Z motivo, pero en materia de delitos sexuales es todavía más preponderante.
Así es, porque la realidad que nos evidencia la práctica es que en el momento en que una persona se presenta a denunciar una situación de violencia de género, un delito sexual, no se presenta en la primera ocasión que sufre el evento, sino que ya ha habido un ciclo de eventos. ¿Y qué pasó? Que la violencia fue en aumento, tanto en frecuencia como en la intensidad de la violencia. Y cuando ya trasciende esa intensidad, cuando ya hay otras personas que se enteran, cuando corre peligro, la víctima de verdad teme por su vida, se presenta a las instancias judiciales. Entonces, hay muchas mujeres que pueden estar en este momento sufriendo violencia y no han sabido cómo denunciarlo, no han podido alzar su voz para contarlo y sobre todo muchas de ellas no se perciben como víctimas de violencia y esa es la parte que más hay que trabajar, tener conciencia de que no hay ninguna forma de violencia que pueda ser normalizada o naturalizada. No tenemos derecho de agredir a otras personas, ni de ofenderlas, o insultarlas, maltratarlas.
¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes de este tipo de violencia?
Las manifestaciones más frecuentes, Daniel, sin duda son el maltrato. Esto es la lesión física que se propina a una mujer. Las ofensas también son uno de los patrones más frecuentes y normalizados. El ofender de palabra, decirle no servís para nada, sos una inútil, entre otros improperios, son muy frecuentes y poco denunciados. Y también tenemos a nivel de delitos sexuales el abuso sexual contra la persona menor de edad y el delito de violación. Esas son las conductas que por lo menos las estadísticas nos dicen que están entre las más denunciadas en Costa Rica.
Hay otra realidad y es que todo fenómeno delictivo muta, va variando, va evolucionando, si cabe ese término, con el tiempo. En materia de violencia contra niñas y mujeres también ocurre así. Hay nuevas manifestaciones que hoy podemos decir al 2024, esto no existía hace un tiempo y que hoy está más presente.
Por supuesto, incluso si nos vamos al Código Penal, que es el que regula la mayoría de las conductas delictivas en Costa Rica, no se previó la violencia contra la mujer, salvo el delito sexual en algunas manifestaciones. Fue hasta con los años y luego de que Costa Rica se compromete a velar por estos derechos de las mujeres en 1996 con la Convención de Belén do Pará, que se genera esta conciencia sobre la necesidad de penalizar estas manifestaciones de violencia, y en 2007 se crea la ley de penalización. Pero todavía nos quedamos cortos, porque ¿qué surge? El fenómeno de la tecnología. Las tecnologías de la información y la comunicación han generado que personas se aprovechen del entorno digital para vulnerar los derechos de niñas, mujeres y otras personas a través de seducción, a través de la explotación sexual de imágenes de personas menores de edad, de la extorsión de personas adultas a través de su imagen, sea alterada o sea real, o ahora que está la inteligencia artificial también, ¿verdad?, muy en boga, son instrumentos de los que se prevalecen algunas personas para violentar estos derechos. Y sigue existiendo entonces nuevas realidades que se suman a la comisión de delitos que se están creando, que están en proceso de formación o de análisis actualmente, porque no se previó que la tecnología fuese un medio para vulnerar los derechos de mujeres, niñas, niños y otras personas.
Hablemos de uno de los términos que usted mencionó y que puede ser interpretado de forma distinta, pero el delito como tal de seducción, ¿en qué consiste? Porque pues el término puede dar para otras interpretaciones.
Sí. El delito de seducción o encuentros con personas menores de edad por medios electrónicos o tecnológicos involucra generalmente que hay una persona que tiene una relación de poder, quizá, o busca sacar provecho de la minoridad de edad para obtener, a través de intimidación o de seducción o de fingir ser otra persona, imágenes de niñas, niños o adolescentes, mantener conversaciones de índole sexual abusivo, envío de material pornográfico de un adulto hacia la persona menor de edad y procurar también encuentros con estas personas para mantener algún tipo de intimidad sexual. Es decir, son manifestaciones que violentan a personas menores de edad a través, por lo general, del uso de las tecnologías.
Hay algo que ocurre muy, muy frecuentemente, según hemos sabido, y es la interacción también de pares, de personas menores de edad con personas menores de edad, hombres y mujeres. ¿Cómo se presenta esto? También ha ocurrido que pues personas de la misma edad y que no superan los 18 años se ven envueltas en un tema que termina siendo un delito. Tal vez a veces con la inocencia de no saber que ciertas conductas lo representan.
Sí, puede existir. Aparte que han cambiado los sistemas de interacción social en las personas menores de edad, precisamente porque la tecnología se vuelve en una herramienta, pero a la vez puede convertirse en un arma que les vulnera sus derechos. Puede que personas menores de edad se encuentren, qué sé yo, manteniendo conversaciones de tipo íntimo y que alguna de esas conversaciones trascienda, o que en estas conversaciones una imagen trascienda, y esta imagen puede ser difundida a través de todo el planeta. Entonces no existe una conciencia de las implicaciones del uso prematuro de la tecnología en este tipo de actividades, y esto es parte de las tareas que tenemos como país de trabajar con las personas menores de edades, que es el uso responsable de las tecnologías y visibilizar el fenómeno de las personas menores de edad en el entorno digital. ¿Cuáles vulnerabilidades se enfrentan? ¿Cuándo puede convertirse en una gran herramienta de conocimiento? ¿Pero cuándo puede ser un medio para colocar en desventaja a personas menores de edad? ¿O bien que personas menores de edad puedan utilizar la tecnología por su inmadurez para la comisión o violentar derechos de otras personas?
11 y 12 de la mañana estamos conversando con Debbie Garay, fiscal adjunta de género, respecto a la violencia contra niñas y mujeres en Costa Rica. ¿Cuál es la situación de nuestro país en este tema a propósito de la conmemoración hoy, 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos para retomar el tema en Frecuencia MP.
FISAV es la plataforma integrada de servicios de atención a la víctima.
Ofrece en un solo lugar servicios a víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.
En ella usted puede interponer demandas por pensión alimentaria,
pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal, solicitar representación de la defensa pública en materia de familia y otros servicios.
Más información en la línea gratuita 800-800-3000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Decía, estamos hablando acerca de las manifestaciones de la violencia contra niñas y mujeres en Costa Rica, y también sabemos que nuestro país es reflejo de lo que ocurre a nivel mundial también. Hay fenómenos que se replican prácticamente en todo el mundo. ¿Cuál es la situación de la violencia contra niñas y mujeres a nivel global para luego traerlo a nuestro país?
Claro, hablemos de la expresión quizá más violenta que existe en relación con la vulneración de derechos, cuál es acabar con la vida de una mujer por el hecho de ser tal. Hablamos del femicidio. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en el apartado que tramita o trabaja el tema de las mujeres, se reportan 140 femicidios por día, es alrededor de uno cada 10 minutos. En el año 2023, y de acuerdo con las estadísticas que se reflejan en algunos países, el total de niñas y mujeres que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres y niñas fue de 51.100 mujeres. Y estamos hablando de una cifra que, como bien lo mencionábamos al principio, no representa la realidad, puesto que muchos países que viven en contextos de dictadura o de conflictos armados no tienen esta visibilización como lo llevan quizá otros países, como el caso de Costa Rica. Costa Rica se dedica a través del Observatorio de Género y una subcomisión para la prevención de femicidios a llevar al día esta estadística, y cada muerte de una mujer en Costa Rica se analiza con una perspectiva de género para determinar si ocurrió por el hecho de ser tal.
¿Cuántos femicidios ocurrieron en Costa Rica en el último periodo? Y si tenemos una cifra de lo que llevamos del 2024.
Claro, ha habido alrededor de 60 asesinatos de mujeres este año, ya 21 de ellos han sido clasificados como femicidios. Otro número todavía no ha sido posible clasificar porque las investigaciones se encuentran en trámite. Es necesario esperar los informes para determinar si me dio como una causal del asesinato el hecho de ser mujer, ¿verdad? Porque no solo estamos hablando de la muerte de una mujer que le propina su pareja o expareja, esposo, novio, sino hablamos de aquella mujer que no quiso mantener una relación con alguien, de aquella mujer que tuvo un conflicto a nivel familiar y la cosificaron y le dieron muerte por esa naturaleza, aquella mujer que fue asesinada luego de sufrir un vejamen sexual como es la violación o el abuso sexual para ocultar la prueba. Porque así como se cosificó por el ataque sexual, se decidió acabar con el único elemento de prueba, cuál era el relato de esta persona, y se le dio muerte. Hay muchas manifestaciones que Costa Rica ha tenido un desarrollo legislativo a partir del año 2021 al visibilizar estos otros contextos en que una mujer puede ser agredida. Y hablamos de números que nos preocupan, pero cuando vemos las manifestaciones previas, porque difícilmente a una mujer le den muerte a la primera manifestación de violencia, sino que se trata de ciclos que hay previos. No todas ellas, desgraciadamente, hemos podido visibilizar, tenían algún proceso de medidas de protección o habían denunciado antes, pero sí, la investigación permitió demostrar que existían varias manifestaciones de violencia que sufrieron y que fueron calladas por ellas, porque no se ven como víctimas o no saben cómo recurrir a denunciar, pero también por personas que conocían en su entorno de estos eventos y hicieron la vista para el otro lado. Y eso es lo que hay que evitar, esa es la conciencia que tenemos que generar a través de una conmemoración tan fuerte como lo es el día 25 de noviembre.
Retrocedamos a un punto que tocamos antes de la pausa y es el tema de los hechos que ocurren en entornos virtuales, en redes sociales y en distintos espacios de internet. ¿Existe conciencia, por lo que ustedes ven en los casos que llegan a la fiscalía, de que aunque se trate de un entorno electrónico virtual, la legislación aplica por igual, los delitos pueden ocurrir igual, debemos tener cuidado tal como tenemos cuidado cuando salimos a la calle? ¿Existe esa conciencia?
Claro, y no solo en esta materia, hablamos todos los días de las nuevas modalidades de fraudes, estafas, lo mismo pasa con la vulneración de derechos sexuales y violencia de género hacia niñas, niños y otras personas en situación de vulnerabilidad o vulnerabilizadas. Hablamos que la conciencia no existe porque la tecnología quizá va más adelante, las plataformas, las aplicaciones y demás, podemos tener control sobre algunas más conocidas, pero hay otras que no conocemos y nuestras hijas e hijos sí las conocen. Y puede que ahí se estén personas adultas disfrazando, simulando ser personas menores de edad y estén logrando obtener ventajas indebidas de las personas menores de edad. Entonces se requiere un proceso de formación, tanto para las personas adultas para comprender el entorno digital, pero también para las personas menores de edad que participan más de ese entorno y ese contexto, en conocer cuáles son las debilidades de no tener un cuidado en el uso de la información. Y también personas mayores de edad se ven expuestas, y al respecto se está trabajando en Costa Rica en reformas legales, porque muchas son extorsionadas con la amenaza de difundir su imagen o difundir alguna relación en la que se han enviado material de contenido íntimo, de hacerlas públicas de terceras personas si no se les paga de determinada manera, sea con ventajas indebidas de índole económico, de índole sexual u otras. Entonces, es una realidad que afecta tanto a personas menores como mayores de edad y que no fueron previstas inicialmente, sino que se han sacado ventaja, quizá personas, ¿verdad?, que evidencian estos focos de debilidad de las aplicaciones para vulnerar estos derechos.
Hay un caso que, bueno, por tiempo no podemos ahondar en él, pero ha sido mundialmente conocido, el de Gisèle Pelicot en Francia, una mujer que fue víctima de decenas, cientos en realidad, de agresiones propiciadas por su propio esposo, y nos quedamos con una frase que ella ha dicho y que ha defendido, y es que hay que poner el peso, la responsabilidad, la vergüenza y la pena en quien corresponde, y es en el victimario, en la persona que comete este tipo de agresiones y de vejaciones. ¿Cómo vencer esos estereotipos sociales que trasladan la culpa a la mujer por andar en cierto lugar, por vestirse de cierta manera, por cuestiones que no deberían ni siquiera ser valoradas?
Sí, esto es poner la culpa en quien corresponde. La víctima usualmente, y no solo en Costa Rica, vemos que es un fenómeno mundial, ha cargado con la culpa de me pasó porque andaba vestida de determinada manera. Y la sociedad lo dice, ¿por qué se viste así? ¿Por qué anda a altas horas de la noche? ¿Por qué ingiere licor? ¿Por qué se maquilla? ¿Por qué salió con hombres? ¿Por qué sale a correr sola en la mañana? Cuestiones que son básicas que no se las preguntan a un hombre, pero la mujer sí. Entonces, no solo se está evidenciando una vulnerabilidad en ciertos entornos, sino que se le achaca la responsabilidad de ser vulnerada en sus derechos. Yo, Debbie Garay, tengo todo el derecho de salir a caminar en la madrugada a las 4 de la mañana sin esperar o suponer que alguien me vaya a violentar. Pero ¿cuál es la realidad? Sí sentimos temor, pero la sociedad debe evitar trasladarle la culpa a las víctimas preguntándole ¿por qué usted no gritó? ¿Por qué usted no hizo? ¿Por qué usted salió? En vez de decir ¿qué te pasó? Cuéntame cuál fue la razón para dejar de transmitir ese sentimiento de culpa. Porque si hay algo delicado, Daniel, y personas que ahorita nos están escuchando, es entrevistar a una víctima que sienta vergüenza y diga, no quiero contar. ¿Por qué? Porque fue mi culpa. ¿Por qué fue tu culpa? Contame. Porque es que yo fui a ese lugar y yo no tenía que ir. Por favor, tenemos derecho a transitar, a hacer, a estar, a expresarnos, a eventualmente, si tenemos la edad, tomar licor, poner altos y decidir sobre nuestra libertad sexual si somos personas mayores de edad y proteger la indemnidad sexual de las niñas y niños, pero la sociedad tiene que dejar de trasladar la culpa a las niñas y mujeres por lo que viven, parte de la experiencia que tuvo ella. Ella que decía, no hice nada, no hablé a tiempo, no tenía por qué hacerlo. Simple y sencillamente, quien estaba en esa posición de poder nunca debió violentarla, nunca debió exponerla, y la sociedad no debe cuestionar a esa persona.
Algunas mujeres se cuestionan, y usted ha mencionado algunos de las variables que influyen, si denunciar o no. Dudan si requieren presentar un video, un testigo, una prueba contundente para dar ese paso de denunciar cuando no deberían ni cuestionárselo. ¿Qué decirle a las víctimas que están ante esa disyuntiva?
A las personas que han sufrido cualquier delito, particularmente delitos de violencia de género y delitos sexuales, es importante que sepan que la prueba básica, trascendental y más fuerte que se tiene en un proceso penal de esta naturaleza es su declaración, es su testimonio. Por lo general, en estos contextos de violencia penalizada de género, violencia sexual, no hay cámaras que te estén grabando, no hay testigos porque ocurren en la clandestinidad. Yo no quiero que la gente sepa que soy una persona agresora. Entonces, es frecuente y hay un entendimiento y sensibilización desde el Poder Judicial y desde las distintas personas que trabajamos esta materia sobre esa realidad. Así que si ha sufrido un evento de esta naturaleza, sepa que nadie tenía derecho a agredirle, sepa que puede ir a denunciar y que la única prueba que necesitamos es a usted.
¿Qué abordaje le da la Fiscalía a las víctimas? Porque esa es otra de las paredes con las que se topan algunos cuestionamientos de cómo me van a tratar, qué voy a tener que hacer, ante quién voy a tener que narrar los hechos. ¿Cuál es ese abordaje que se da a víctimas?
Hay personal en todo el país que se encuentra especializado en la atención de la materia, y hay fiscalías o despachos que no cuentan con personal especializado, pero sí con personal sensibilizado para atender a víctimas. Entonces, el primer contacto que va a tener es con personal fiscal o personal del Ministerio Público que está ahí para escucharle. Es importante que usted haga valer sus derechos. Usted tiene derecho de interponer la denuncia al lugar donde se presente. es importante que también se le informen cuáles son sus derechos, y eso es parte de nuestro trabajo. Es importante entenderle, y que si se siente vulnerada en sus derechos también por alguna persona dentro de las oficinas judiciales u oficinas administrativas, que lo haga saber a las Contralorías de Servicios, porque tenemos que mejorar constantemente la atención que le estamos brindando a usted. Ese es nuestro compromiso y en eso estamos trabajando todos los días.
Nos queda solo un minuto para concluir, y teniendo todas estas realidades que hemos podido repasar de manera muy rápida, como punto de partida, a modo de análisis, y tratando de sacar algunas conclusiones, que sabemos que es un tema muy amplio, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos falta como país para tratar de disminuir estas cifras y para cambiar la realidad de tantísimas víctimas?
Nos corresponde tener conciencia activa que la violencia contra la mujer existe, que no se trata de fenómenos aislados, que muchas de las mujeres en Costa Rica hemos enfrentado manifestaciones de violencia, que estas no terminan porque en la casa no las viva, sino que en la calle nos vamos a encontrar con esas manifestaciones, y que debemos trabajar todos los días en prevención. No se trata de recibir las denuncias cuando llegan al Poder Judicial, se trata desde edades tempranas de trabajar en la prevención, que las personas sepan que son únicas, que son personas que no tienen que soportar ningún maltrato y que tampoco deben provocarlo. En la medida que trabajemos en esto, desde que tenemos a niñas y niños en estos contextos, podemos ir trabajando en una Costa Rica mejor, en una Costa Rica que respete, en una Costa Rica que le haya puesto un alto a la violencia contra las mujeres.
Y que esto no es una tarea únicamente de las mujeres, nos involucra a todos. No es que las mujeres deben defenderse por sí solas.
No, esto es un tema social. ¿Por qué? Porque aunque quizá ahorita tenemos personas que son hombres, varones, personas diversas que nos estén escuchando, tenemos que tener conciencia de que no podemos normalizar ninguna expresión de violencia. Y en la medida en que yo tolere la expresión de violencia hacia un grupo, puede que la esté normalizando. Y tengo hijas, hermanas, amigas, madres y demás que pueden estarla sufriendo. Si saben que yo soy una persona que respeta y que está dispuesto a apoyarlas, esas personas van a tener en quién confiar para ayudarlas a salir de un ciclo, para romper ese silencio.
Muchas gracias a Debbie Garay, fiscal adjunta de género, por habernos acompañado.
Un placer.
Hoy. Y gracias a usted que sintonizó hoy, como todos los lunes a las 11 de la mañana, Frecuencia MP, este programa del Ministerio Público que pretende ser una ventana para que usted sepa qué hacemos, cómo trabaja la institución y también cuáles son los servicios a los que usted puede acudir. La invitación para que nos acompañe de hoy en 8 días a las 11 de la mañana por los 98.7 FM de Radio Columbia. Hasta acá llega Frecuencia MP. Gracias a Daniel Calvo también en la asistencia en controles, como siempre. Buen día y feliz semana.
¿Cómo puedo solicitar una ayuda económica a la Oficina de Defensa Civil de la Víctima de Delito del Ministerio Público?
Para solicitar una ayuda económica, debe dirigirse a la Fiscalía donde se tramita su causa penal, a la Oficina de Defensa Civil de la Víctima.